¿Qué tal la gente? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega, tanto en capítulo como en temporada, de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Al fin regresamos y sabemos que nos extrañaron, carajo.
Puta que nos extrañaron, güey.
Puta que nos extrañaron. Yo recibí harto mensajitos.
Yo igual, güey. Bastantes.
Y lo mejor de todo, gente escuchando capítulos muy antiguos. Como que empezaron a repasar la temporada.
Sí, qué alegría eso, que la gente vuelva a escuchar los capítulos una y otra vez, porque nos extraña, pero también porque de cada capítulo develan un poquito más de preguntas, saberes.
Claro, o porque no se entienden directamente.
No quería decir eso.
Claro, como sabes que esta weá es una verdadera entelequia, weón, así que voy a escucharlo de nuevo.
De nuevo.
¿Eso será bueno o no?
No lo sé, weón.
Porque es distinto que una cosa te ofrezca nuevas visiones cada vez que la revisas. Uh-huh. Que es distinto a que sea una cosa completamente incomprensible.
Ininteligible, sí.
A mí me pasa eso con hartos autores que te gustan a vos, postmodernos, weón.
Puta,
esto
sí,
de la escuela de Frankfurt.
No, yo creo que más los franceses culiados.
Los franceses, sí. Eso me pasa que no lo entiendo nomás. No es que me ofrezcan algo nuevo cada vez que... No sé qué mierda este mamotreto que escribieron. O sea, no puede estar más adornado de weá.
Puta, a mí me pasa lo mismo con ciertos momentos de realidad. O sea, yo soy súper crítico, pero sí me pasa que hay chispazos que digo, oh, la weá brillante,
¿cachai? Sí, no, sí, y por algo son autores de fuste igual.
Claro. Es que algunos son más moda que otra cosa, pero sí, hay weones que son muy...
Son pura moda.
Pura moda, hermano. Puro valor de cambio. Puro valor de signo.
Valor de signo.
Eso,
me eso es. Oye, aprovecho de pedir disculpas, ofrecer disculpas en realidad, por mi voz, que está un poco deteriorada, difónica. Por la cantidad de shows que he tenido. Estoy en una semana de varios shows. Siete en una semana. Estoy actuando todos los días. Entonces, claro, con los gritos y todo eso, y los podcasts, estoy un poco difónico, pero se entiende igual.
Sí, se escucha.
No es tan desagradable.
No.
Bueno.
No es muy desagradable.
Bueno, estoy contento, amiguete. No nos veíamos hace tiempo.
¿Desde diciembre que no nos veíamos?
Desde diciembre, desde el último capítulo.
El último capítulo, güey.
No, desde el paseo.
Verdad, sí.
Puede ser.
Sí,
paseo donde te portaste como un patán.
¿Por qué, güey?
Sí.
Porque tomé Negroni a las 11.
Pendiente. Sí. Patán.
Yo soy. No es nada distinto a lo que soy habitualmente.
Sí, estoy contento con este proyecto que muchos creían olvidado, pero no. Aquí volvimos con grandes ideas para esta temporada. Estamos con un nuevo set, ya nos vamos a referir a ello. Estamos con nuevos ánimos, nuevos temas.
Nuevos bríos.
Y por qué no un proyectito en vivo que se viene con público.
Así es.
Sí. Lo anuncié sin consultarlo con nadie.
No.
Pero
una idea.
Se ha conversado. Se ha conversado.
Sí.
Así que feliz. ¿Tú estás feliz también?
Sí, estoy contento. O sea, fue triste que este espacio se perdiera o tuviera una pausa por tanto tiempo. Pero era igual necesario en virtud de la agenda abultada que tenemos cada uno. Bueno,
sí. Sí.
Ninguno ha tenido vacaciones hasta ahora.
Bueno. Hay que decir que Manolete no le habría dado tregua a este proyecto, pero lamentablemente yo tuve que desistir por unos capítulos por el tema de la gira.
Así es.
Y mi viaje a España y todo eso.
Así que básicamente mucho trabajo de shows.
Pero ya estamos con Charlitas en un Pueblo Fantasma. ¿Y qué carajo es Charlas en un Pueblo Fantasma?
Exacto. Para aquellos que lo ven o lo escuchan o lo ven por primera vez, ¿qué mierda es?
Alguien que le puso play a esto dijo, mira qué interesante, charla en un pueblo fantasma. ¿Qué será?
¿Qué será? Es un espacio, una conversación, un pensar a dos voces. Así lo hemos referido.
¿Verdad?
En varios lugares, en varios espacios, en varios momentos.
¿Pero pensar qué, Manuel?
Pensar qué, la existencia humana, Juan. Como pensar la existencia en toda su complejidad, más que dar respuesta a lo que intentamos es armar preguntas, y creo que ha ido funcionando porque cada vez el público que nos escucha es más vasto. Y yo creo que el interés también tiene un interés de divulgar y hurgar en conceptos que son bastante oscuros, y los tratamos con temáticas más bien contemporáneas, con un lenguaje más coloquial.
Coloquial.
Y yo creo que también es importante decirlo, desde la particular perspectiva de un comediante. Y la particular...
Acá presente, Edo Caroé, comediante.
arroba Edo Caroé Mago. No.
Todavía no me puedo sacar el mago, pero ya lo haré.
Y la particular perspectiva de un vendehumo académico.
Yo diría un académico vendehumo. Un académico que a veces vendehumo.
Así es. Sí. Y este espacio es para ellos.
Sí, eso es importante sobre este programa. La particular mirada de dos personillas, dos amigos. Manuel Etugalde, por un lado, académico, psicólogo clínico, una persona muy versada, de cultura vasta, lector, amante de la poesía, ensayista, columnista también, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Y es una persona que sabe mucho, que yo admiro, y muchas en algún gracias. Momento nos unimos para hacer algunas conversaciones para el podcast Free Solo,
así es.
Ya extinto Free Solo. Entonces, es la visión de él y también mi visión, un comediante.
Así es.
Que, no por ser una palabra, es menos.
No. Por no supuesto porque, que no.
Claro, no, es una, sí. no estamos compitiendo por cantidad de títulos acá.
No.
Soy comediante, entonces tengo una mirada de las cosas que enriquece a Manuel a ratos y su mirada me enriquece a mí y esperemos enriquecerlo a ustedes también.
Justamente. Y también uno podría pensarlo como una forma de actualizar una amistad, digamos. Como que hoy día vamos a hablarlo un poco cuando...
Puta, mira el weón genio para unir los temas, weón. Muy bueno. Pero muy bueno porque precisamente vamos a seguir hablando del tema amistad.
Sí.
Porque esas son las cosas que hablamos, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la existencia, la muerte. Nos adentramos un poquito y en los últimos capítulos hemos estado hablando sobre la amistad. ¿Qué es? Nos hemos estado metiendo ahí en los entresijos de esta palabra que históricamente ha sido poco tratada, incluso en la filosofía. Es sobre lo que menos material hay.
Sí. Me acuerdo cuando yo publiqué, creo que fue un reel, en donde decía que la amistad había sido poco trabajada en filosofía, humanidades, etc. Uh-huh. Y alguien, bueno, varias personas me decían, no, en verdad, ha sido súper trabajada. Y...
Pero no tanto como temas como el amor, como la muerte. O sea, siempre está, yo creo, que un poco más abajo.
Eso es lo que yo sigo sosteniendo. O sea, uh-huh. A esas personas yo me dio paja decirlo, pero sí, ha tenido un lugar muy secundario. Y yo lo que te comentaba la otra vez, que te diría como desde los años 50, 60, en Francia en particular, se ha vuelto a estudiar a la amistad como uh-huh. temática filosófica, con dignidad filosófica. Y en el mismo sentido que lo conversábamos en el capítulo pasado, que la idea de filosofía tiene en su corazón la noción de philein, de filosofía, y Philein.
Te afilein
como anoche.
Puta la wea, fue inevitable. Contador de como anoche en uno.
En uno.
Bueno, para que la gente nueva entienda, tenemos un contador de como anoche.
En estudiosnerdan.com.
Sí, y un contador de eructos de Manuel.
Sí, bueno.
Ah, bueno, antes de seguir con el tema, esto lo pueden ver en estudiosnerdan.com. Si están en Spotify, bueno, pueden suscribirse a estudiosnerland.com y ahí está este programa en formato podcast.
Así es.
Es un programa muy bonito que tiene un trabajo de edición impecable.
Impecable.
Hasta nos vemos bonitos con un trabajo de cámara insólito. Exacto. Lograron que nos viéramos bien. Y lo mejor de todo, el set. Tenemos set nuevo. Nueva set, temporada, nuevo set. ¿Verdad? Así que muy agradecidos del Departamento de Arte, sí, Estudios Neverland, que hizo este bonito set. Aplausos.
Sí, bueno,
los aplausos en la sala técnica.
Sí, lo merecen con mucha fuerza. Creo que quedó increíble, hermoso. Me encanta este nuevo set. La frescura de este nuevo
me
set.
Me gustó el color. Color verdecillo.
Verdecillo, sí. Sí. No, me encantó. No tengo
muchas gracias. Que así que nos pueden ver en estudiosneverland.com, se suscriben, ven nuestro contenido y todo el resto de contenido que hay en Estudios Neverland. Ahora sí, nos vamos a lo que estaba, a mitad.
Sí, y lo único que estaba diciendo es que en la cuestión y lo interesante es que en el corazón de la idea de filosofía, el philein, el philos o philein es amistad. Y más que amor a la filosofía, lo hablábamos, era
¿sí?
la amistad.
A mí mi profesor Matulich en el colegio...
¿Cómo olvidarlo?
Me enseñó que era como amor a la filosofía, o afinidad. No será, tenía... Como relación, como cercanía.
Exacto.
Como un coqueteo con.
Claro, como un soplido.
¿Cómo
mira, te fuiste a
¿cómo otra? Pasamos a soplido?
No sé, en un ya, aire.
Amistad por la filosofía.
Sí, o sea, sería la traducción más como, entre comillas, correcta. Y eso el capítulo pasado nos abrió a
amistad, perdón, amistad por el conocimiento.
Claro, por el... Philein tu sofón sería el sofía, el sofos. Y la pregunta que habíamos articulado el capítulo pasado era ¿qué era ese sofos? Y puede ser entendido como conocimiento, como el logos, la razón, pero también el logos como encuentro. Hay distintas formas de entenderlo porque, digámoslo, para todos aquellos que no sepan griego, yo soy uno de ellos, no tengo pico idea de griego, lo que es importante señalar que el griego antiguo, los conceptos, philein o sophos, son conceptos que en verdad mezclan más de un concepto actual en un concepto antiguo. Entonces no es como que la palabra filo sea solo amor o solo amistad o etcétera, uh-huh, sino que son palabras complejas que articulan más de un sentido, uh-huh, y que no podríamos traducirla en una única palabra, sino en varias. Si no tomamos esa densidad, las traicionamos. Entonces, claro, la pregunta que se abre harto en los años 50, 60 es, bueno, ¿cómo es posible que el pensamiento, ¿no?, este giro que tiene el pensamiento sobre sí mismo, esta apertura a la existencia desde el pensar, desde el lenguaje, sea una relación de amistad? Y eso es lo que intentamos hablar la vez anterior. Para aquellos que no se acuerden y que no han escuchado el último capítulo,
vamos a hacer un breve repaso, recuento de lo que hablamos en el capítulo anterior, o sea, al finalizar la temporada, sobre amistad, que bueno, fue un capítulo brutal. Todo de bueno. Una emotividad, bueno, creo que nunca antes vista en este,
sí,
escuchada en este podcast,
porque fue, no fue bueno, solo teórico, sino que también nos involucramos en pensar nuestra propia relación como una relación de amistad. Entonces, claro, abrimos
nuestros corazones.
Sí.
Entonces, ¿qué hablamos?
Entonces, lo primero que intentamos demostrar, que a mí me parece interesante, era esta visión más, entre comillas, aristotélica, que tú comentaste el capítulo pasado, sí, que Aristóteles justamente señala que hay diversos tipos de amistad. La amistad por placer, por utilidad y por virtud. Esos serían como los tres tipos de amistad, uh-huh, que habían. Y lo importante que me pareció de esa vez es que esas nociones de placer y utilidad suponen un interés personal de la amistad, ¿no? Entonces, el Aristóteles aparentemente dice que la mejor amistad o la amistad más de verdad es la amistad por virtud. ¿Y qué significaba esto? No lo detallamos suficiente, pero esto lo estuve conversando con una filósofa chilena que ahora se ha hecho bastante conocida, que se llama Diana Urenque, y ella me comentaba algo bien interesante, que lo sostiene un filósofo alemán en Juvental, que la amistad por virtud es una amistad en la que cada uno nos perfeccionamos éticamente, ¿ya? Uh-huh. Y lo que dice Juvental es que esta noción de amistad supone que los que se encuentran amigos por virtud extienden mutuamente su yo y de alguna forma se transforman mutuamente en el espejo de su propia actividad. Y la noción, al menos como ha sido legada hasta el presente, aristotélica, es que la amistad se da desde la semejanza, desde la relación entre iguales y desde una estabilidad de la semejanza. Entonces, en los términos que hemos intentado hablar, es que sería como pura mismidad, pura igualdad, uh-huh, como un sujeto mirándose un espejo. Y lo que nosotros intentamos de cuestionar el capítulo anterior era que, en realidad, si la amistad se trataba de la similitud y la igualdad. Y lo que intentamos decir el capítulo anterior, escúchenlo ahí, lo pueden ver con mayor profundidad, fue que en realidad la amistad no se daba en virtud de la semejanza, sino que hay un amigo justo allí donde uno logra sostener a un diferente, a un distinto, a un otro, a una otra edad, a una alteridad y todos esos conceptos culiados que continuamente hemos señalado más conceptuales y tal, ¿no? Entonces, la perspectiva que intentamos de abrir el capítulo pasado tenía que ver con no una amistad desde la mismidad, sino una amistad desde la otra edad, la diferencia, la desigualdad. Y quería traer un par de elementos nomás que, yo lo confieso, escuché el capítulo de nuevo porque me puse neurótico, uh-huh, y dije, bueno, no puedo seguir hablando de esta weá si no me acuerdo lo que dijimos el capítulo pasado. Entonces, anoté un poco de lo que hablamos, a ver si queréis tomar algo de eso como para comentar la weá de hoy. En toda la conversación que tuvimos, que encuentro que fue en verdad bien bonita, lo que acordamos fue que la amistad obviamente supone una cierta forma de proximidad, pero una proximidad que al mismo tiempo permite intimidad y alejamiento. ¿Te acordás que hablábamos de eso? Del distanciamiento, de la separación, de la posibilidad de sostener una oscuridad y una negatividad. Entonces, hay en la amistad al mismo tiempo que reconocimiento, que sería la perspectiva más aristotélica, digamos, sostendría siempre a lo foráneo, a lo extranjero, a lo extraño del otro. Entonces, ahí tú dijiste algo que me pareció muy bacán en el capítulo pasado. Dijiste algo así como que la amistad suponía al mismo tiempo encuentro y desencuentro, tensión y distensión. Esas palabras son... Te estoy citando a ti, Eduardo Carlos.
Muchas gracias, Manuel.
No, por favor. Que llegaste a esa conclusión y dije, oh, el buen bueno, así como que dije... Porque ahí yo estaba ahí puro maquiaqueándome, weón, con entelequias conceptuales y ahí tú lograste articular. Y allí...
Eso es lo que hacemos los comediantes, Manuel.
Sí.
Intentamos bajar toda esta maraña de weas que ustedes piensan.
Así es.
Pero sí, ¿sabes por qué? Ahora que lo mencionas, que se me había olvidado.
¿Qué cosa?
Lo quería mencionar ahora. Puede ser... que a diferencia del amor, la amistad no tiene un norte mortal determinado. Es decir, uno entra, por ejemplo, en relaciones amorosas con la noción de mortalidad o de que esa relación va a fenecer como algo muy claro. Es decir, esto va a tener un fin.
Ya.
¿Cachai? Está el fin ahí. Es como inherente a la relación.
Claro.
No así con la amistad.
La posibilidad de fin. No, más que termine.
La posibilidad de fin. Sí. Exactamente.
Sí, de acuerdo. Y mientras que la amistad parece ser que la amistad dura, incluso le sobrevive a la muerte del amigo.
Claro.
Sí.
Entonces, y ahí me quiero detener en la noción de tiempo, que lo hablamos también en el capítulo pasado, sobre esto de que la amistad finalmente es como un remanso de recuerdos. Decía Araujo o Martuccelli, no sé cuál de los dos habrá escrito ese libro. Los dos. El libro Desafíos Comunes.
Desafíos Comunes.
La amistad es un remanso de recuerdos. Finalmente es como una continuación de sí mismo.
Justamente.
Desde una continuación sustancial de tu memoria.
Exacto.
Entonces, eso me pareció tan bacán como... que uno entra en una relación de amistad o se va desarrollando y ese norte final es como... Es como se ve algo muy lejano, ni siquiera se considera. Porque tenemos la idea de que la amistad puede resistirlo todo. Sí. Si uno la cultiva, si uno entra en esas tensiones y en esas distensiones, pero siempre considerando eso, porque finalmente es un otro, no es un espejo.
Exacto.
Entonces, ese develarse a uno mismo en la relación de amistad, que tiene que ver con cultivar la amistad, que tiene que ver con darle tiempo, con darle espacio, uno se devela a sí mismo. O sea, es un ejercicio que en estos tiempos puede sonar incluso difícil o imposible. De hecho, en el mismo libro dice que en el marco de las sociedades, dice Simmel, George Simmel,
gran filósofo, sociólogo y filósofo alemán.
En el marco de las sociedades altamente diferenciadas, solo pueden darse desvelamientos parciales y secuenciales, lo que impide el desarrollo de verdaderas y profundas amistades. Es decir, bajo esta mirada, es muy difícil lograr verdaderas amistades porque uno tiene más que esconder que develar.
Interesante. ¿Es una cita?
Es una cita, ya. Sí.
¿Del libro de Simmel o del libro del Araujo?
Es un libro que está, ¿citado? O sea, una cita que está en el citado en Desafíos Comunes.
Perfecto.
Sí. Entonces, no sé qué mierda iba con todo esto.
Sí, igual...
¿Me pasa eso frecuentemente?
No, está bien, sí. Pero a mí lo que me parece interesante de lo que tú volví es que yo no sé si estoy tan de acuerdo con Simmel, es decir, en el sentido de que lo que creo que hemos intentado establecer es que efectivamente uno se encuentra a sí mismo en el otro, pero no en virtud de que el otro solo le espejea lo mismo.
Ah, sino... sí, no, lo que pasa es que igual como que desmienten a Simmel acá en el libro. Después como que no se manifiesta, pero es un buen punto de partida.
Sí.
Un buen punto de partida.
Claro.
Pero lo que quería ir, después de todo esto que dije, es que el fin de esa relación no está siempre orbitando,
sí,
¿ya? A diferencia de la relación amorosa. Entonces, es ahí donde uno pone como más esfuerzo. Es efectivamente algo que hay que cultivar y que tiene que resistir, porque puede durar muchísimo, incluso sobrevivir
a la muerte de
los involucrados, por ejemplo.
Sí. Pero es loco eso, ¿no? Como que la amistad pueda sobrevivir a la desaparición, llamémosle física, corporal, del otro, sea por vía de la muerte, o sea por la vía de, no sé, la distancia geográfica. Uh-huh. Que a pesar de todo, se mantenga, ¿no? A diferencia de las relaciones amorosas, que no lo podrían sostener de forma tan clara. Y que en el fondo creo que ahí hay una cuestión que lo pasamos revista al capítulo pasado, que es que mientras que la amistad supone desde el comienzo una relación de, como llamamos, de espaciamiento, de alejamiento, de distanciamiento en la proximidad, la relación amorosa, podríamos pensar, erótica en ese sentido, tiende, y esto tú lo recordaste el capítulo pasado, tiende a la fusión. Entonces, tiende a la fantasía de que hacemos una unidad. ¿Te acordáis que algo que comentaste? Entonces, me parece que es interesante justo en ese sentido, que el amor erótico no puede sobrevivir sin el otro en la medida que lo que tiende a la fusión, mientras que el amor amistoso sí puede sobrevivir en la medida que la distancia es parte de sus elementos estructurales. ¿Cachai?
Eso me gustó.
A mí igual.
La distancia como elemento estructural
de la amistad.
De la amistad.
Sí. Sí, pues, y eso es lo que a mí me parece interesante, que en el fondo la visión que eso permite abrir de la amistad es una visión que ya no es exigente en términos de que el otro tenga que cumplir todo lo que yo deseo, todas mis fantasías, sino que es exigente en el sentido de que los amigos pueden sostenerse amigos intentando de equilibrar que siempre hay, si bien hay cercanía, hay una distancia que se necesita continuamente cambiar. La soledad del otro, del amigo, ¿no? Sus tiempos, como que eso es mucho más abierto que en el caso del amor romántico, tal como lo vimos, el amor romántico erótico, tal como lo vimos, por ejemplo, con la Florencia a través de su libro El nacimiento del deseo, ¿no? Que allí justamente lo que se intenta, voy a decirlo así un poco exageradamente, es comerse al otro. Ambos se comen, ¿no? O lo que decía, ¿cómo se llama? Recalcati era...
Máximo Recalcati.
Sí, lo que decía Recalcati también, ¿no? Que en el fondo el equilibrio es de otro orden. El equilibrio ahí es que el fuego se prende, o sea, que haya fantasía de fusión, pero al mismo tiempo que haya un espaciamiento entre ambos. Pero el juego es con la fusión. En la amistad la fusión no es parte, como en la estructura general de la amistad.
Entonces tendríamos ese primer aspecto de la amistad que de cierta manera ya vimos, que es la amistad como una continuación. O sea, el amigo es una parte sustancial de la propia memoria, ¿no? Porque en el fondo te hace alabar, querer tu pasado. Es parte de tu vida.
Pero que también es un pasado de otro.
Pero también el pasado, exactamente. Ahora, y la diferencia es con las relaciones amorosas, podría ser que no se pretende esa fusión.
Justamente.
Sino que mantener esa distancia. Pero es hasta casi poético. Como esas distancias estructurales, como dices tú, es decir, esos alejamientos, esos choques, son muy necesarios para construir mi propio pasado. Es como...
Así es.
Finalmente, lo que yo de cierta manera confronto, hasta rechazo, puede ser.
Sí, sí.
O lo que distancio es parte inherente de mi trayectoria vital.
Exacto.
Bueno, es buenísimo.
Es muy notable, sí, absolutamente. Y en ese sentido es que a mí me gusta, que, como la otra vez lo pensaba, ¿no? Porque obviamente me quedé reflexionando del último capítulo hasta ahora, ya ha pasado tiempo. No solo pensé en esto, pero...
Bueno, obsesivo.
No, la cagó. Bueno, igual lo soy un poco, weón, sí, sí. Mi pareja me tiene que soportar, weón, cuando me pongo obsesivo a leer mierdas, weón. No, bueno, nada que ver. Pero, weón, me suele pasar esa weá. Pero estaba... no sé si te parece, pero hay algo que me parece interesante. Voy a decirlo así, ¿no? En lo que abre Nietzsche, que es, abre como una visión opuesta, o intenta decir que el mejor amigo es mi mejor enemigo. Intenta de hacer algo contrario, en vez de poner en dos polos opuestos, amistad y enemistad, o amigo y enemigo, intenta fusionar que el amigo, en realidad, el real amigo es el enemigo. Y lo que yo te volvería es, no sé si te hace sentido en este, en algún sentido con lo que hemos hablado. Yo tengo un rollo que voy a decir, pero ¿cómo te suena eso? Que tu mejor amigo sea tu enemigo.
Me suena primero como las típicas weas que dice Nietzsche, como bien polémica.
Sí.
Pero que después en el trasfondo no es tanto.
Claro. Justamente.
Pero yo creo que sí. Ahora se me viene a la mente uh-huh. Megamente.
¿Ah?
Megamente habla de eso, la película.
¿Quién Megamente, güey?
Puta la weá. Disculpa lo precario de mi referencia.
No, pero no
como estoy
vi.
Hablando de Nietzsche y de Megamente. ¿Nunca viste Megamente, güey? El monito azul, cabezón.
Pero espérate, ¿eso lo viste solo o lo viste con tu hija?
¿Megamente?
No sé, pues, güey. No,
la fui a ver al cine con mi hija. Ya. Y la he visto solo un montón de veces porque es buenísima.
Pero no, pero te digo, o sea, yo no tengo hijos, pues, güey. Es improbable que yo lo vaya a ver. Sí.
Pero, güey, los dibujos animados no son. Aparte
no,
de animación.
No, si yo veo animación japonesa, pues.
Las animaciones no, pero hentai.
¿Cómo que no?
Las animaciones no hay que verlas solo porque tienes hijos, güey.
Hentai ya hoy.
Es una muy buena película.
Ya.
¿Y
de qué es?
Y habla más o menos de ese contraste, pues, de la necesaria. De lo necesario que es el otro, que es tu contraparte.
Mm.
¿Cachai? Estaba Megamente, que es el villano.
Yeah.
Y está por otro lado, no me acuerdo el nombre, el héroe.
Ajá.
Pero un día el héroe desaparece. Metroman. Metroman se llama el...
Muchas gracias.
El héroe. Metroman desaparece. Y Megamente queda sin un propósito en la vida.
Qué buena, güey.
¿Ya? Porque no está el héroe, ¿cachai? Ajá. Que es un villano solo. O sea, ya sabemos la teoría del villano. El villano es el que propone.
Exacto.
¿Cachai? Y la reacción viene del héroe. El héroe no es nada sin el villano.
El héroe no es nada sin el
villano. Pero al mismo tiempo, el villano necesita una reacción. Uh-huh. Porque si no, no hay ninguna gracia en lo que está haciendo.
Claro, no hay dinamismo posible.
No hay dinamismo, sí. Claro.
Uh-huh.
Siempre, por eso no atraen tanto los villanos, porque los villanos son como... Proponen cosas.
O sea,
¿cachai? Proponen algo para... desordenar un poquito lo que ya está ordenado.
Exacto.
Entonces ahí, o sea, aparece el héroe y lo contrarresta.
Justamente.
Pero claro, ahora estamos hablando de héroe y villano, pero en el fondo también puede haber como esa relación de amigo-enemigo.
Yo te tengo una pregunta. ¿Y el cómo era? ¿Microman? ¿Macroman?
Metroman.
Metroman.
No, desaparece un día, no me acuerdo por qué.
Ya, pero ese era el superhéroe.
Sí.
Ya, y el Megamente, el
villano.
Malo. El malo, ya, villano. El enemigo. Tengo una pregunta. El villano... que su trayectoria vital, ¿qué hacía que fuera enemigo? ¿Era de otro planeta? ¿Cuál era su volá? ¿Era malo por algo? ¿Cómo que lo logran mostrar en la
película? O sea, la película muestra igual, pues, cómo se transformó en malo, no me acuerdo bien. Algo cuando era chico, lo rechazaban, algo así, no me acuerdo bien. Pero se habían transformado en enemigos.
Claro, es que lo que me parece interesante, por eso te lo preguntaba, porque en general el que es enemigo es el excluido. El que está fuera.
Sí, bueno, en cierta manera sí, era el excluido.
Y esto se puede ver no solamente en esta serie que juega con eso, sino que en cualquier...
En cualquiera, sí.
En cualquiera,
o sea,
donde hay como archirrivales o archienemigos.
Bueno, Batman y el Joker. Batman y la mayoría... Principalmente Batman y el Joker.
Como... Principalmente Batman y el Joker. Ahí se pone en juego justamente esa dimensión donde el enemigo, en el fondo, es un amigo. ¿En qué sentido? Y ahí viene la lógica de Nietzsche. A ver, y muéstramelo tú en Megamente, porque no lo he visto. Pero que es la idea de que es el enemigo, fundamentalmente, el que me desafía, el que me pone en jaque, el que me hace cuestionarme mis propios valores, en vez de, por decirlo así, el amigo como el chupapico, digamos, como la espinita. Entonces, si te fijáis, podríamos...
me encanta cuando metí esa ordinariese, weón, entre medio de... weón, hablando
de... una reflexión nichiana de chupapico. Entonces, si te fijáis, como esta figura del espinita, que es el weón que te soba el lomo,
uh-huh.
Que es la figura típica que aparece en este en Happening con Ja,
claro.
Sería el inverso especular de el Megamente o el enemigo.
Me encantó esa idea de que el enemigo te pone en jaque.
Exacto.
Te pone en jaque. ¿Cuántas veces te enfrentas a ese amigo? ¿Cachai? Yo, por ejemplo, veo mucho esta relación con Buffy.
Sí, me imaginaba que iba a aparecer.
Buffy.
Él es Megamente, ¿no?
O tú. Sí, sí, yo creo que vamos dando vueltas.
Eso es lo interesante.
Pero, sí, porque los roles se van circulando, se van invirtiendo. Sí. Buffy es mi amigo del alma desde niño.
Sí, y los conocí siendo amigos.
Claro, entonces. Pero bueno, somos tan distintos y nos ponemos en jaque constantemente.
Ajá.
Constantemente. En cuanto a nuestras opiniones, a nuestra forma de ver la vida. Yo, el tiempo que llevo haciendo Tomás va a morir, me he dado cuenta que tengo tan poco en común con esta gente. O sea, en cuanto a gustos, en cuanto a intereses, en cuanto a las cosas que disfruto. Somos muy distintos. Mm. Lo único que tenemos en común son como los recuerdos que se fueron formando en esas diferencias.
Qué buena, weón.
¿Cachai?
Sí.
Es como,
sí.
Pero ya es una historia, weón.
Sí.
Es una historia. Lo mismo nosotros. Lo mismo sí. Nosotros también, bueno, somos, tenemos historias de distancia, de acercamiento,
de sexo.
No siempre estamos de acuerdo, de sexo, de un montón de cosas. Pero claro, finalmente son esas situaciones de diferencia, de poner en jaque al otro, de reaccionar ante lo que el otro propone, intentando destruir lo que yo ya tenía armado. Mm. Puede ser con una opinión, puede ser con una acción, con lo que sea. Finalmente eso es lo que va construyendo esa trayectoria vital que yo valoro como mi pasado porque tuve un amigo finalmente. Mm. Entonces,
sí.
Claro, me hace sentido. Lo que pasa es que amigo y enemigo suena mucho como desde el odio. El enemigo, como lo dice Nietzsche, uno tiende a pensar que el enemigo no es el que te pone en jaque nomás, ¿cachai? No es el que te mueve el piso de cierta manera, no en el sentido amoroso, sino que te mueve el piso en cuanto a tus convicciones, a tus ideas.
Sí.
El enemigo tiene esa connotación de odio, una persona que tú detestas.
Ya, ahí yo creo que hay un punto central. A mí me parece que... Te odio, concha. No. Yo creo que hay un punto central. Y yo creo que uno realmente es enemigo independientemente del afecto que le tenga al otro. Yo creo que hay que separar esas dos nociones. Voy a decirlo así, ¿no? Pensemos la idea de enemigo, ¿no? Antes de seguir con la idea de amistad. ¿Qué es un enemigo? Hay un weón que, puta, he tenido que leer en algún momento mientras estudiaba filosofía como magíster, que se llama Carl Schmitt, ¿ya? Uh-huh. Carl Schmitt es un pensador político que se puso muy de moda, da igual, ¿ya? Y él dice que la distinción o la operación de distinción política central es lo que en el fondo hacen continuamente los buenos medios borrachos con sus amigos. Dicen, ¿somos amigos o no somos amigos? Esa es la operación política fundamental. Amigo versus enemigo.
Uh-huh.
Y la cuestión es que él intenta de pensar que al interior de la polis, es decir, de las interacciones con gente, lo político, la polis, la pregunta por el enemigo aparece en ese momento en donde un otro cuestiona la forma de vivir que yo tengo, ¿ya? Y de hecho me interesa citarlo directamente a Schmitt. Dice, el enemigo aparece, y cito, en la negación del propio modo de existencia y por eso es rechazado o combatido para preservar la propia forma esencial de vida. Cierre de cita. Si te fijáis, el enemigo es el que pone en cuestionamiento tu forma de vida cerrada, es decir, tu soberanía, es quien cuestiona la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Uno podría pensar que la soberanía es que el sujeto siempre tiene la ley sobre sí mismo.
Uh-huh.
¿Ya? Eso es la soberanía. O tú que estudiaste derecho tal vez tengáis otra definición, pero convengamos en eso.
Amigo, estudié 3 años.
Pero igual.
Hace 10 años.
Pero pico, en volá te acordáis de algo, po, weón. ¿Qué sé yo, po, weón? Me podría decir no, weón. El profe no sé cuánto dijo que...
La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Artículo 1
de la Constitución.
Del Código Civil.
Puta la weón.
Sí, del Código Civil.
Del Código Civil, muy bien.
Entonces, eso es lo único que me acuerdo.
¿Por qué te digo esto? Que lo que me parece interesante de la noción de enemigo, de Schmitt, es que en alguna forma enemigo es todo aquel quien cuestiona tu soberanía, tu forma de existir. ¿Y qué más enemigo que el amigo que está dispuesto continuamente a cuestionar tu propia soberanía, a cuestionar tus límites, tus valores? Ahí aparece...
Gonzalo es así. Gonzalo Pacheco,
¿sí?
Director.
Te cuestiona continuamente.
Sí, a tal punto que a veces me dan ganas de pegarle.
Y yo creo que ahí hay algo relevante, porque para Nietzsche, efectivamente, es en el cuestionamiento, en esta enemistad, digamos, que emerge el movimiento y lo mejor de nosotros. Que, o sea, es decir, lo mejor de nosotros, la creación, emerge del cuestionamiento y la destrucción, por decirlo así, que viene desde afuera, desde un otro.
Claro.
Y en ese sentido, un amigo es el mejor enemigo. ¿Cachai? No es en el sentido de que haya necesariamente odio. Hay pólemos, disputa, guerra entre amigos y con eso termino.
Bueno, eso iba con que la frase sonaba más potente de lo que realmente era. Porque
sí.
Porque uno tiene la noción de enemigo con el odio atado.
Claro.
Atado, no, es difícil sacarle la palabra odio, rechazo, repulsión a esa palabra. Pero claro, si estoy entendiendo, me voy construyendo en base a esa otra edad que me desafía.
Exacto, que me desafía. Que me
ese desafío solo lo puede proponer
el otro,
que sea en este distinto. Caso sería el amigo. Uh-huh.
Entonces la amistad podríamos decir que es un movimiento de relación de dos personas que continuamente cuestionan su forma de existencia, ¿cachai? Y lo que lo obliga a como reestructurarse. Y lo otro, el elemento que pensé en Tomás va a morir, yo no he escuchado ni he visto casi nada de Tomás va a morir, pero sí escucho los reels, o sea, veo los reels que son muy graciosos, pero ahí yo creo que hay un elemento fundamental y que Nietzsche rescata, y es que dice que la amistad como enemigo, ¿no?, supone una jovialidad, dice, entre los amigos, que tiene como elemento estructurador la risa, que es ese momento en donde ambos se cuestionan y se ríen. Uh-huh. Y yo creo que su amistad, al menos en cómo se ve en Tomás va a morir, está muy estructurada por esos cuestionamientos que, en vez de evocar humillación, evocar, no sé, maltrato, uh-huh, lo que hacen es generar como efecto la risa, la jovialidad. ¿Cachai? Eso me parece muy interesante. No sé qué pensáis. Si lo interpretáis así también.
Puede ser como un bálsamo también. O sea, para que este desafío se dé y no genere un conflicto mayor, siempre está el bálsamo de la risa. Sí. Ahora, eso también puede ser de doble filo, porque a veces la risa socarrona también puede esconder no buenas intenciones. Uh-huh. O sea, hay un equilibrio. Yo creo que si uno llega a ese equilibrio, la amistad puede prevalecer. Creer que es lo que creo que logramos con Tomás va a morir, digamos, como grupo de amigos. Es decir, siempre nos hemos reído de nosotros mismos, nos humillamos a veces, pero está ese bálsamo que todavía mantiene las cosas como en equilibrio. Ya hay un autor que dice, Adrián Barba, creo que se llama, o Andrés Barba, que escribe La risa caníbal, un libro sobre comediantes muy bueno, que dice, cada vez que un hombre ríe, está devorando a otro hombre. ¿No? En el fondo, está la bueno. Risa siempre a costa de alguien.
Sí. Pero hay un punto interesante.
Sí.
Porque la amistad no es solo ese momento de destrucción del otro. Ajá. ¿Cachai? Es una risa que, en el fondo,
te constituye.
Claro, te constituye y ayuda a reconstituir. Mm. Y no tiene... quita gravedad. Uh-huh. ¿Cachai? Yo creo que hay algo de eso. Y eso es lo que me parecía interesante de esta noción de enemigo en Nietzsche, que de otra forma vuelve a insistir un poco lo mismo, que los amigos tienen algo de otredad siempre, tienen algo de desafiante siempre. Y claro, para decirlo así, yo creo que el gran problema de la amistad entonces, y lo que permite sostenerla, es cuando, nuevamente, hacer tensión y distensión, pues, bueno, que era la frase que tú ocupaste el capítulo pasado. Yo creo que ahí hay un punto que es bien interesante respecto a la amistad. No sé qué pensáis.
Sí, creo que ya dije lo que tenía que decir al respecto. Me parece una frase desafiante al principio. Ahora la entiendo más.
Pero, o sea, te lo preguntaba si te hace sentido en relación a tus amistades, digamos.
Ah, bueno, completo sentido. Sí. O sea, reviso mi amistad con Tomás, con Buffy, probablemente la gente que los conoce por Tomás va a morir, contigo, con Omar. Siempre ha sido una relación de risa, de humor, pero de constante desafío el uno al otro. O sea, tenemos muy pocas cosas en común. Eso me llama la atención, que he ido revisitando mi amistad y en cuanto a intereses, a gustos, anhelos, formas de formar familia, bueno, muy distinto, muy distinto. Entonces,
sí, es verdad.
Finalmente, en esa confrontación de ideas, de opiniones, de convicciones, uno se va armando, va generando recuerdos a tal punto que yo ya no puedo revisitar mi vida, mi pasado, sin que estén esas situaciones, esas distancias, esas tensiones y distensiones, sin que estén presentes. Entonces, bueno, claro, me hace mucho sentido más allá de la noción de el amigo es un igual. O sea, este es mi amigo porque somos iguales.
Exacto.
Es mi amigo porque, weón, pensamos lo mismo. Es mi amigo, puta, weón, porque tenemos las mismas ideas, pensamos exactamente igual. Claro, me gusta también desarmar esa noción de la amistad. No quiere decir que en algunos puntos no, de tu amistad con alguien no coincidan.
No, de acuerdo.
Yo creo que también una relación basada en el desafío, en el poner en jaque, por supuesto que sería quizás hasta tedioso, ¿no? Sería,
justamente, sí.
No se generaría mucho de ahí. Tienen que haber coincidencias también.
Sí,
pero
sí.
La coincidencia también es algo escaso, fortuito. Uh-huh. De hecho, me gusta esta parte de la conversación porque también leí en el libro que la amistad es una experiencia escasa en la vida, en general.
Sí.
O sea, la amistad no es un asunto cuantitativo, no es como Roberto Carlos que quería tener 1,000,000 de amigos con esa canción Quiero tener 1,000,000. No sé si se llama así, pero todos hemos escuchado Quiero tener 1,000,000 de amigos.
Sí.
Eso vos sabrás lo difícil, weón, que es tener tantos amigos, porque de cierta manera igual con todos tus amigos estás en deuda.
Es un tema que justamente quería abrir también.
Hay una deuda relacional con tus amigos.
Sí.
Y eso no es algo que se pueda soportar mucho. O sea, la amistad no tiene que ver con algo cuantitativo, con algo de cantidad.
No.
Tiene que ver con algo de cultivo, de calidad, de tiempo. Entonces, por eso pasa a ser algo escaso. Dice, la amistad requiere un comercio íntimo. Pide ser cultivada. Eso, por supuesto, no quita la posibilidad de que sobreviva a la distancia o a los años, pero hace que la amistad no pueda sino ser una experiencia relativamente escasa en la vida.
Sí, yo estoy de acuerdo. No sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que en paralelo o en un corte de tiempo, ¿ya? La amistad sea escasa. Es decir, uno al mismo tiempo no puede tener muchos amigos. Uh-huh. Pero sí uno hace no un corte horizontal del tiempo, es decir, en un punto presente determinado, uh-huh, sino que un corte horizontal del tiempo, es decir, a lo largo de toda la historia vital, yo creo que eso no es tan cierto. Es decir, voy a decirlo en estos términos, ¿no? Que hay amistades o momentos de amistad que pueden ser fugaces.
Quería hacer algo, no me funcionó, perdón.
No te preocupes.
Hay que pueden ser fugaces.
Sí, 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 no, sí. No me perdí, solo que me dio mucha risa tu escupo.
No, yo te estoy poniendo atención.
Sí, no, sí lo sé, sí, no, da igual.
Ya, entonces, que a lo largo del tiempo finalmente puedes tener muchos amigos, pero...
Sí, o sea, y eso es que algo que siempre me pregunto, ¿no? Que creo que habría que abrirlo a la reflexión. Lo voy a decir así, ¿no? ¿Qué habilita que un amigo sea un amigo?
Pasa el estatus de amigo.
Exacto.
Que salga de conocido a amigo. Para ti la incondicionalidad, por ejemplo. La incondicionalidad es un aspecto de la amistad, un aspecto que no puede ser sacado, o sea, tiene que estar. La incondicionalidad, es decir, el estoy ahí para ti, pase lo que pase.
Sí, yo creo
no,
que...
No necesariamente uh-huh, sobándote el lomo, ni estando de acuerdo con lo que te aqueja, uh-huh, pero voy a estar ahí, ¿sabes?
Sí.
Incondicionalidad, porque en el libro de estos desafíos comunes, ahí repasan como tres aspectos de la amistad. Que es sí, la continuación personal, la continuidad personal, la amistad como continuidad personal, que ya lo revisamos.
El capítulo pasado, sí.
La incondicionalidad, uh-huh, es decir, estoy ahí para ti, pase lo que pase, lo que lleva a la autenticidad, es decir, con mi amigo yo puedo ser tal como soy, uh-huh, en tiempos de careta y apariencia, no las necesito, puedo ser tal como soy. Uh-huh. Y un tercero, la amistad como lugar que provee una expresión libre. Entonces, si nos detenemos en esta parte, ¿te parece que la incondicionalidad es necesaria para la amistad? Porque ahí yo creo que se reducen inmediatamente lo que estaba diciendo. Los amigos sí, fugaces y todo eso quedarían fuera, bajo esta visión.
Sí, sí. Es que ahí es donde a mí me interesa como... O sea, estoy de acuerdo, sí y no. Y ahí viene toda esta es que... weá, conche su madre. Puta, son mis respuestas, pues, weón. Son mis formaciones académicas las que me hacen decir... Pero sí, o sea, te voy a decir esto,
hay que
¿no?
distinguir, dicen los abogados.
Los abogados, claro. No, lo que acá yo quiero decir y que me parece central es que hay una suerte de incondicionalidad, es decir, de un sin condiciones, que es necesario para que pueda ocurrir la amistad, ¿ya? Uh-huh. Pero es una incondicionalidad imposible. Uno no puede ser incondicional con el otro. Es materialmente imposible. Porque si yo soy absolutamente incondicional con el otro... Dejo de ser yo. termino siendo alguien que continuamente se entrega al otro. ¿Se entiende? Entonces, es una condición necesaria para poder construir una amistad, pero en virtud de que siempre la realidad material va a ser puesta en cuestión la incondicionalidad.
Porque bueno, también hay un juego de expectativas.
Sí.
¿Cachai? ¿Qué es para mí la incondicionalidad? O sea...
Ya, pero ser incondicional es no tener condiciones.
No, no se puede, bueno, ¿no? Tiene que haber límites en algún momento.
Ya, pues entonces eres condicional.
Buen punto.
¿Cachai? Esa es la como diría Derrida, es la aporía propia de la amistad. Que la amistad, al mismo tiempo que pide incondicionalidad, uno tiene que poner límites, si no, no hay una relación de amistad, sino tú serías una suerte de prótesis o de espinita o de mandado del otro. Entonces, yo estoy de acuerdo que se necesita una incondicionalidad hasta un cierto punto, pero ahí están las dos lógicas que van en paralelo.
Pero si,
la amistad requiere incondicionalidad, pero al mismo tiempo no puede ser dada. Es algo imposible de dar.
Uh-huh. Ya que eso nos remite al capítulo pasado donde dijimos que la amistad era imposible, finalmente.
Claro, o sea, yo no lo había dicho y eso quiero señalarlo. Cuando escuché el capítulo, tú en un momento algo había dicho y tú lo sintetizaste como suele hacerlo muy bien. Y dijiste, ah, entonces la amistad es algo imposible. Y yo, puta, sí, weón, es imposible. Pero no por eso no existen las amistades, ¿cachai? Entonces ahí está el equilibrio culeado imposible de la amistad, que el otro te es incondicional. ¿En qué término incondicional? A mí me gusta la figura del regalo. Uh-huh. O sea, la amistad, y esto lo ve un... O sea, se deriva de lo que dice un sociólogo...
Maus.
Marcel Mauss, justamente.
Ah, Mauss.
O Mauss, da igual, weón.
R, la pronunciación.
Perdón, weón, no, si da lo mismo, Mauss, Mauss. Bueno, va a aparecer en pantalla, así que, o ya apareció en pantalla, con una fotito y todo hermoso. Y su texto central, o el texto que por lo cual se ha hecho...
Es el ensayo sobre el don,
¿no? El ensayo sobre el don. Sí, no el don como el regalo, como aquello que se dona, ¿no? Y el regalo tiene, al igual que la amistad, una particularidad bien paradójica. O sea, es siempre un imposible, igual que el amor, que el amor amistoso o la amistad, porque el regalo, como gesto, supone que cuando yo te doy el regalo es gratuito, es decir, no exige nada a cambio. Pero allí hay un imposible, porque siempre que yo doy un regalo, aparece en el otro la deuda.
La deuda.
Una deuda que no es transaccional, es decir, que no es como que yo te doy un regalo y tú me vas a pasar el valor económico de la weá y se cancela la deuda.
Sino que como una situación medio abstracta, como una intención. Se supone que así según él, se empezaron a relacionar las personas, a colaborar las sociedades, los distintos como unidades.
Exacto.
Unidades sociales. Claro.
Sí, sí. Sí, Mauss investiga esto. A propósito de una práctica que se da en una tribu que ahora no me puedo acordar cómo se llama,
potlatch.
Que es el potlatch. Sí. Y el potlatch suponía eso, la continua entrega de dones. Y cuando investiga esto...
Es como una especie de crédito.
Es que esa sería una mala traducción, pues, porque no ocurre eso. Es la entrega a otro de un regalo que no espera necesariamente algo a cambio, pero que el otro entrega algo a cambio con el tiempo, en momentos de escasez y en este don, en esta entrega de excesos, uno no puede calcular que hay como una prestación y contraprestación en el estilo como yo te doy un préstamo y tú me devuelves un crédito. Yeah. Tiene otra lógica, ¿cachai? Y que esa lógica hace que Mauss interprete el don, este movimiento de regalo y contrarregalo, o regalo y de dones y contradones, como lo que él denomina un hecho social, ¿cómo era? Un hecho social total. Y que es un hecho social que mezcla lo ritualístico, lo religioso, lo social, lo político, lo económico, todo al mismo tiempo. Entonces, es muy complejo el tipo de regalo para entenderlo como algo económico. Entonces, en el regalo que tú das, y esa es la weá que me parece interesante. En el regalo que tú das, o en el don, en el regalo que tú das, insisto, tú estás dando algo que no sabes que estás entregándolo al otro. Tanto cuando entregas el regalo, hay un extra que va más allá de, no sé, la cosa. Entonces, ese extra, tú no, del todo no sabes lo que estás dando. Ni
Porque no sé cómo el otro lo está interpretando.
Porque no sabes cómo el otro lo está interpretando. Y en ese gesto se genera una sensación de excedente, de deuda, que el otro no te puede retribuir pasándote la plata. Igual va a quedar en deuda si te pasa la plata. Claro. No, toma. Porque hay una denegación del regalo. Y eso es más violento que aceptar el regalo. Uh-huh. Y de la misma forma, hay una segunda dimensión que a mí me parece que lo muestra muy bien Julio Cortázar en un cuento que se llama Instrucciones para dar cuerda a un reloj, creo que se llama, y que dice que el regalo, en realidad no te lo regalan a ti, el reloj no te lo regalan a ti, sino que tú eres regalado el reloj. Porque es como si te regalaran una planta o una mascota o algo así, porque en el fondo tú estás regalando algo que es un peso para el otro y el otro te tiene,
claro,
que estar,
tiene que estar al servicio de esa cosa. Me pasó cuando Buffy estuvo de cumpleaños, hace como 3 años atrás, celebró su cumpleaños en su departamento nuevo. Uh-huh. Había recién arrendado un departamento, entonces yo llegué con una planta de regalo.
Ya.
Y el bueno, lo primero que hace, sí, pues, para que adornara su departamento, claro, para que le hiciera compañía, bueno, no sé. Con la Cata creyó que era un buen regalo. Yo también le llevaba una planta. El bueno, lo primero que hace cuando ve la planta, dice, puta, la weá, voy a tener que estar preocupado esta weá ahora.
Exacto.
Eso dijo. Voy a tener que estar preocupado que esta weá no se muera. Mm. Y me dieron ganas de llevarme la planta, weón.
Te creo. Porque no recibió solamente el regalo, ¿cachai?
Sí, pues bueno. Ahí va ese excedente simbólico.
Exacto. Pero que uno no sabe que del todo... Que...
Pero ahora está feliz con su cagada de planta, pues bueno. La cuida, la mantiene viva. Entonces, adorna su departamento tétrico.
Pero él no sabía que en ese regalo estaba todo ese contenido que se construyó después. Y eso es lo que me parece interesante de la idea del regalo. Y en ese sentido, volvamos a la idea de la amistad. La amistad continuamente es... la entrega de algo que no espera, o sea, que no está, voy a decirlo así, delimitada ni por un código concreto, ni por reglas concretas, ni por un intercambio económico concreto, ni por una demanda o obligación concreta. Entonces, yo le doy algo a alguien que pretendo supuestamente regalárselo con todo mi cariño, pero en ese regalo inmediatamente se genera una hueá muy ambivalente que es una deuda y también una responsabilidad con el regalo. ¿Y,
claro, y ese regalo es tiempo, es estar...
Es cuidarlo.
Claro, cuidar, divertirlo.
Exacto.
Divertir al otro, salir. Uh-huh.
Exacto. Justamente, entonces implica toda una serie de fenómenos que ni el que regala ni el que recibe el regalo pueden controlarlo voluntariamente. ¿Se entiende?
Cuantificarlo.
Exacto, de antemano. Son efectos que ocurren en la entrega del regalo. Y por eso Derrida dice en un texto en donde habla del don, retomando a Marcel Mauss, señala que dar un regalo es imposible. Porque en la definición, el regalo supone la absoluta gratuidad. Pero, o sea, supone la absoluta gratuidad, que no hay cobro, etcétera. Uh-huh. Pero cuando se inscribe en la historia un regalo, siempre deja una deuda. Y deja una deuda que no es meramente económica, sino que es moral, existencial, etc. Y esos son los vínculos amistosos, si uno lo logra pensar. En el sentido, déjame dar un ejemplo y tal vez se clarifique. Mira, yo cuando era chico, tenía 6 años, mis viejos, como en una lógica revista, me metieron a un colegio inglés, que se hablaba en inglés los profesores. Mi papá ni mi mamá sabían inglés, no tenían idea. Entonces no me podían enseñar inglés. Yo me acuerdo que llegué a primero básico, en los primeros cursos, y todos hablaban en inglés. Yo no, bueno, estaba realmente angustiado porque no entendía ni un pico de inglés. Y me sentaron al lado de un chico que se llama Federico, que era un estudiante aparentemente extranjero. Yo la primera clase no hice nada. Estaba absolutamente aterrorizado. El primer día. Después llegó el segundo día y de nuevo me siento con Federico. Y Federico, en un momento empieza la profesora, Miss Claudia, se llamaba, me acuerdo todavía, empieza a levantar lápices, o sea, no, empieza a decir lápiz verde en inglés, ¿no? Como red. Y uno tenía que tomar los lápices de su estuche y levantar el lápiz del color. Y yo no sabía ni que era pen, ni que era rojo, o sea, que era green, red y todos esos colores culiados. Y me vio, debe haber visto tan angustiado que él me tomó la mano y...
Ah.
No, mentira. Me tomó la mano y le llevó a un lápiz del color que dijeron y me ayudó a levantarlo. Y él me ayudó a levantar cada lápiz. Uh-huh. Y, puta, como que yo quedé palpico. Como él, sin pedirme nada a cambio, me regaló esa mano, esa ayuda. Uh-huh. Y esto es todo verdad, digamos, todo lo que me acuerdo, ¿no? Y la cuestión es que él en las clases me ayudaba a llenar los cuadernos porque yo no entendía inglés, etc. Y yo sentí una gratitud palpico con, con Federico. Y el weón, una semana después, no va más al colegio. No sé por qué. Parece que se fueron los papás, era hijo de, de gente de otros países, no sé. Y yo nunca más vi a este weón. No sé ni cómo se llama, el apellido, no tengo idea de dónde es. Y yo siempre
tenemos una sorpresa, Manuel.
Yo siempre, en esfuerzo de producción.
En el esfuerzo de producción de Estudio Neverland.
Trajimos a Federico. Y la weá, que, lo que quiero decir es que, si bien mi vínculo con él fue básicamente él dándome estos regalos, por decirlo así, gratuitos, yo hasta el día de hoy me acuerdo de este weón y fue para mí mi primer amigo.
Claro.
Porque fue un weón que me entregó algo sin nunca pedirme nada acá. ¿Cachai? Y yo eso creo que tiene en una dimensión la amistad.
Y más encima una deuda que no se extingue.
No.
Porque si él apareciera ahora, o sea, si tú te enteraras de que está Federico en algún lugar o se saludan o se encuentran, te recordaría ese momento.
Sí.
Que fue parte de tu trayectoria vital, que te constituyó como persona, donde pudiste valorar de alguna manera lo que hizo. Entonces esa deuda existe.
Exacto. Mm. Y
deudor.
Y eso es ser amigo, es en parte ser mutuamente, o sea, no es solamente como jugar, como mostraba una de las entradas o las figuras de la amistad.
Pero igual yo creo que es
un la
poco,
enemistad.
Creo que un poco banalizar igual la amistad. O sea,
si la entendís como deuda económica, sí.
No, pues es que tú dices que ese fue mi primer amigo. ¿Realmente fue tu primer amigo? O sea,
¿Y qué puede hacerte determinar que te juntís con un culiado toda la semana a tomar chela?
No, pues weón, pero tampoco que simplemente hayas tenido un solo recuerdo con esa persona. O sea, solamente que estés en deuda, cuando tú tampoco, ¿cómo contribuiste a esa persona? En el fondo no hubo una relación.
O sea, hubo una relación.
O sea, está bien, me refiero que la amistad tiene que ver con la deuda, tiene que ver con el don, con el regalo. Pero de ahí a considerar a cualquier persona... Que
no
es
cualquier
que,
persona. Po, yo tengo muchos compañeros que yo no tengo ningún afecto ni me acuerdo de ellos.
Ya, pero hay gente que hace algo por ti, que te regala cosas. Que te regala cosas en el sentido de un momento te cedió el asiento, te cuidó algo, evitó que te robaran, no sé, cualquier cosa. Quedaste en deuda con esa persona.
Sí.
¿Ya? Pero eso no la transforma en tu amiga, en tu amigo.
Pero por eso, ¿qué la transforma en tu amigo entonces? Que dure a lo largo del tiempo. O sea, puede que una persona se conozca en...
Yo creo que la temporalidad... Lo que pasa es que...
A mí me parece problemática esa noción de
amistad. A mí me parece problemático que después de haber dicho que la amistad necesita de distensiones y tensiones, estés diciendo que hiciste un amigo o que tienes un amigo cuando esas distensiones y tensiones no han ocurrido.
Sí, pues, o sea, yo sentí...
Lo único que hay es una distensión eterna porque nunca subiste más del huevón, entonces...
Ya, pues, pero es que eso siempre va a pasar en un momento en la amistad. En el momento en que uno no ve más a un amigo, o sea, si yo dejara de verte hoy día y no te viera más, de todas formas habría, o sea...
Pero hay un background amigo enorme de tensiones y distensiones, de acercamientos y lejanías, de momentos.
¿Tú no tuviste amigos en tu infancia que duraron un semestre, un año, unas vacaciones incluso?
Sí, pues, pero eso ya hay una temporalidad.
Pero una temporalidad breve. O sea, una temporalidad, una vacación. La típica historia, tanto de los amores de verano... ¿Por qué un amor de verano puede durar tres días y una amistad de verano? Porque hay una... O sea, lo que a mí me parece interesante es esta idea de que el otro no necesariamente te pidió... Yo no pude saldar la deuda, pero no sabía que iba a ocurrir eso. Uh-huh. ¿Cachai? Pero en el fondo hubo un vínculo de... O sea, obviamente yo sentía afecto por él. No sé, no me acuerdo en detalle. Yo le debo haber llegado a colación. Ocurrió este movimiento de prestaciones y contraprestaciones y de cierta afectividad.
Bueno, y ahí estás dando información que no diste. Pues, entonces...
No, pero por supuesto, era un cuento, weón, para intentar demostrar obviamente, si lo veía todos los días, no estaba sentado, weón, como los weones.
Pero, amigo, claro. Se me acaba de decir que no sabía que rojo era red.
No, pues no tenía idea que... Tenía 6 años, pues, weón, y mis papás no saben inglés. Pero se entiende lo que intento decir.
Se entiende, y me alegra que no estemos de acuerdo.
Sí,
en esta última parte.
Obvio. O sea, yo, eso es lo que quisiera, como... Mira, hagamos esto. Estamos llegando al tiempo. Hablemos de... O sea, yo creo que hay que continuar a hablar un poco de esto de la deuda, porque me parece que hay que problematizar un poco más la noción de deuda y de don, que dimos un ejemplo y logramos abrir algo.
¿Y tú haces esa distinción de amigos, mejores amigos, verdaderos amigos, conocidos, amiguetes?
No, yo...
Amigotes.
Para mí, yo digo amigos, pero me da... O sea, en el fondo... yo lo comentaba el capítulo pasado, que había gente que yo no veía hace años y que cuando dije, bueno, quien quiera, murió mi mamá y dije, quien quiera vaya a mi casa, llegaron güeyes que no veía hace 15 años. Puta, esa vuelta de algo que yo no esperaba volvió a reactivar algo que, una deuda en un sentido humano, existencial y no económico. O sea, yo no le he devuelto a esas personas nada, ¿cachai? Como, y probablemente yo me sienta convocado a ir, si es que me entero que se murió algún familiar o ellos mismos, a su funeral, a como un gesto de, no de devuelta transaccional, sino como de copertenencia en la historia del otro, ¿cachai? Como una cuestión mucho más compleja. Bueno, esto me interesa que lo continuemos hablando el próximo capítulo, pero creo que es importante entender esta noción de deuda como algo más allá de lo económico, si no, en realidad no hay amistad posible. Si nosotros leemos que hay una relación de deuda, puta, lo que vamos a intentar continuamente es cancelar la deuda y bueno, ya está, ¿no? A ver, tú en mi vida me has dado 587 mil pesos de amistad, ya calculemos 20 lucas cada consejo, ya, bueno, te debo 4 millones de pesos, bueno, eso no tiene sentido, ¿cachai?
Claro,
o sea, ahí no hay amistad.
Claro, o sea, la amistad no es cuantitativa, no solo la cantidad de amigos que se tiene, sino también en el contenido de esa amistad en particular.
Exacto. Y ahí hay un incalculable. Y eso es lo que me interesa, que podamos... Lo incalculable en la amistad. Y que por eso amistades pueden sostenerse en ese incalculable, pero otras fracasan y se van a la chucha.
Claro. Me pareció muy bonita la historia que tuve que arruinar, digamos, con mi cuestionamiento, porque...
Está bien.
Los amigos hacen eso, ¿no? Se ponen en jaque.
Justamente, ¿no? Sí, es parte de la amistad.
Pero donde quiera que esté Federico, gracias por lo que
Federico,
hiciste.
Federico.
Por lo que hiciste por mi amigo Manuel.
Bien, pues bueno, hemos llegado al final de un primer capitulazo de
tremendo serie. Capítulo.
Charlitas en un pueblo, de esta serie, pues, bueno, hay que ver, de este programa, charlas
este
en
proyecto,
un pueblo.
Este podcast. Exacto. Felices de estar de vuelta. Gracias a toda la técnica. Muchas gracias.
Sí.
No se escuchó ningún aplauso. ¿O están durmiendo?
No, están ahí en cualquiera. Y además de eso, los invitamos a seguirnos en Spotify. Si les interesa ver este hermoso set, ya nuestras caritas hermosas, las de caritas del dúo del sex, inscríbanse y suscríbanse a estudiosneverland.com. Y también, por favor, compartan la palabra de Charlitas en el Pueblo Fantasma.
Recomiéndenlo, compartan. Eso es, como que propaguen la palabra de Charlita, porque es un pensar a dos voces que se transforma una vez que lo escuchan en un pensar a tres, cuatro, cinco, cientos de voces pensando en todo lo que dijimos. No tenemos ninguna respuesta, solo generamos dudas.
Así es.
Manolete, un agrado compartir.
Un agrado de nuevo.
Eso es, esto fue, es y será Charlas en un Pueblo Fantasma.
Saludos.